Muy buenas, señoras y señores. Bienvenidos a Cantabria Opina, último programa de la semana. Ya estamos a viernes, último día de verano, porque mañana cae el diluvio universal. Viene el frío, viene lo natural, lo que tiene que venir, que es el frío, ¿no? Llevamos ya 2 meses sin caer una gota, luego vendrá Paco con la rebaja, que no llega el agua, patatín y patatán, los temas de siempre. Y cada estación pues tiene que tener su momento, ¿eh? O sea, que nadie se asuste, que mañana no se va a acabar el fin del mundo. Mañana pues va a hacer frío, y el domingo va a hacer frío, normal, pero no un frío de escándalo, un frío normal, normal. Se abriga uno y carretera y manta. Les presento a nuestros invitados. Guillermo Blanco, ¿qué tal estamos? Guillermo, muy buenas.
Buenos días, muy bien.
Estabas mirando a ver en Bricomar que te vas a comprar una corta césped. Joder, pero hay ofertas que son...
Aquí hay de todo.
Sí, hay de todo, ¿eh?
Yo
hay todo
para... sigo a Dalle todavía. A Dalle. Pero ya estoy pensando en comprarme.
Mira cómo sois, ¿eh? Los regionalistas. Pero bueno. ¿Te puede gustar?
Es que es más barato.
¿Te ¿verdad? Puede gustar el Dalle? Pero caramba, los que tenéis jardines largos, se hace interminable. Cuando acabáis de cortar el césped, ya tenéis que volver. Es más fácil comprarse un carrito de estos, ¿no?
Sí, pero para invierno viene muy bien.
¿Tú qué estás haciendo? ¿Publicidad de Bricomar?
No, estoy haciendo... A ver si,
está claro, ¿no?
Estoy a ver si meten publicidad aquí, que es lo que quiero. O sea, es un efecto, ¿entiendes? O mío, estos chicos de Onda Cantabria, pues vamos a meterles unas cuñas. Entonces ya metes una... La cuña de verdad es la de Saunier Duval. Voy a saludar a Kevin Botejara, que se estrena aquí, que haría todo el Senado por Podemos. Kevin, muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias por invitarme.
Hombre, un seguidor de Saunier Duval, me imagino en casa tenéis calefacción, sí, como todos. Pues, pregunto esto porque en Cantabria, en los años 70, en los años 60, la mayoría de las casas no las hacían con calefacción. No sé por qué.
Es el caso de la mía.
Es el caso de la tuya. Bueno, o sea que tú, Saunier Duval, no sabes...
No, la verdad. Pero es que tendrás... nosotros con estufas y
con
estufa. Control y con manta.
Bueno, eso era antiguo, ahora se lleva la... bueno, antiguo, lo que se puede. Oye, no he querido ni muchísimo menos, Dios me libre, ¿eh? Cada uno tiene lo que tiene que
antiguo,
tener.
Yo antiguo, bueno, poco.
No, bueno, pero hombre, a ver, Kevin, sí que estarás de acuerdo conmigo que es mejor tener la calefacción, enciendes la caldera, lo pones a temperatura ambiente y a correr. Luego vienes a casa, vas y te dejas del lío de encender, apagar.
Desde luego.
Bueno, para los que tienen caldera, mañana viene Paco con la rebaja, les purgan todos los radiadores, etcétera, para quitar el aire. 34, 36, 32, luego les cuento más cosas. Don Carlos Prag, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Uh-huh. Y bueno, vamos a intentar... hacer alguna aportación constructiva.
Bueno, constructiva. Todo el mundo, cuando viene usted aquí a estas tertulias, dice que es del reverendo señor Prat, padre Paraj. ¿Sí? Por la forma de hablar, muy pausada, sin ninguna violencia, no quiero confrontaciones. Eso es lo que transmite el candidato de Ciudadanos. Paz, tranquilidad y bueno...
Bueno, yo intento...
Y me imagino que buenos alimentos.
Por supuesto. Pero yo intento ser útil. Uh-huh. Y generar un debate útil. Y bueno, y buscar soluciones, que es lo que yo creo que la ciudadanía demanda, soluciones.
Pero usted el cuerpo a cuerpo no va con usted, no le quiere. Es la tercera vez que viene por aquí, cuando surgen temas. Yo como ya le conozco nada, pero hay otro que vamos a preguntarle a Carlos a ver qué le parece. No, nosotros ya en parlaremos, ¿eh? Ya,
No, yo no rehuyo la conversación.
No, el cuerpo a cuerpo.
Bueno, el cuerpo a cuerpo, no sé a qué se refiere el cuerpo a cuerpo. No sé muy bien si la idea es que tengamos que aquí venir vestidos de gladiadores y tengamos que hacer un enfrentamiento a sangre y fuego, ¿no? Esa no es mi idea, ¿eh? La idea mía es buscar soluciones, no buscar más que buscar culpables y buscar en el pasado, prefiero buscar en el futuro.
Bueno, ¿qué tal de Ciudadanos? ¿Miráis con el reojo a Podemos? ¿Qué tal le ves a Kevin? ¿Bien?
Bueno,
¿recuperando terreno?
Yo, vamos a ver, bueno, es que más que mí, yo creo que prefiero hablar del partido. Entonces Ciudadanos lo que ve, pues ve a las demás fuerzas políticas... pues ve la diversidad. Y dentro de diversidad, pues nosotros estamos dispuestos a escuchar y a pactar y a reunirnos y a debatir pues con la diversidad. Que por otro lado también son compañeros nuestros, son compatriotas. Uh-huh. Es que no son yihadistas. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Estamos en generar todo aquello que sea constructivo y, en este caso, todo aquello que sea útil para Cantabria y para España en su conjunto.
Bueno, pues son declaraciones de don Carlos Prag, no del padre Arrupe, sino de Carlos Prag, que está en estos momentos aquí en nuestra tertulia con esa sintonía de buena gente.
Bueno, pues muchas gracias.
Muy bien, Kevin. ¿Tú estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué te parece bien el discurso de don Carlos?
De que la gente sea buena gente, por supuesto. Yo también me considero buena gente, tampoco, evidentemente.
Hombre, tú del padre Arrupe no, pareces del tío Raimundo, del pozo del tío Raimundo. Pero bueno, que da igual. El caso es llevarnos al cielo.
Sí, bueno, evidentemente me gusta más lo de llevarnos al cielo, como comentamos nosotros. Hay que asaltar los cielos y tener, evidentemente, las miradas altas para lograr altos objetivos. Así que sí, miremos al cielo, ¿por qué no?
Oye, ¿Podemos tiene claro lo de Francia y todo esto del yihadismo? Desde aquí, vamos, a ver si me entiendes. Podemos, desde la perspectiva cántabra, ya un poquito más en profundidad con Kevin, ¿lo tenéis claro?
Hombre, desde la perspectiva cántabra no creo que tampoco haya algo específico que hablar
de
este tema, pero sí, evidentemente, en general, a nivel de España y a nivel internacional, porque al final este es un tema de índole internacional, lo tenemos bastante claro, lo hemos dicho claramente. Hemos sacado hasta nuestras siete medidas de cómo se ha de intentar solucionar este problema. Y creemos que somos los que estamos planteando, de hecho, este asunto de la manera más seria y con la mirada con mayor altura
de miras. O sea, los demás no son serios. Bien.
No que no sean serios, sino que consideramos que están equivocados en la orientación.
Ah. ¿Cuáles son esos siete puntos? Porque claro, si dicen, no, hay siete puntos, esto tampoco es un examen, ¿eh? Kevin, pero en ideas, con que nos des ideas ya me vale.
Yo soy estudiante, así que tengo ese tema de me gusta tener las cosas claras y aunque no sea un examen, por lo menos...
Te estoy mirando y me estoy reflejando en ti cuando yo tenía 20 años. Te lo digo de verdad.
20 no, tengo un poco más, pero, 20,
¿cuántos,
pero casi.
¿Cuántos tienes?
23.
23, pues es la misma... Fíjate, te estoy viendo y parece que me estoy viendo yo en magisterio. Te lo digo de verdad. Venga, adelante, continúa.
No, pues
fíjate cómo ha evolucionado la cosa.
No, bueno, nuestras medidas principalmente van encaminadas no tanto a ese conflicto bélico que están planteando los otros partidos, sobre todo con unos ademanes bastante belicistas, el candidato a la presidencia de Ciudadanos, Albert Rivera. Y nosotros consideramos que lo que hay que hacer es reforzar sobre todo las orientaciones que protegen y aseguran el Estado de Derecho en vez de confrontar en este asunto más beligerantemente que nos está llevando, como podemos ver y como está planteando también Ciudadanos con el tema de que salió ayer de la restricción de las redes sociales, de recortar en buena medida los derechos. Y nosotros lo que consideramos es que hay que ir a la fuente de este problema, que a fin de cuentas es cómo se está financiando el Daesh, cómo está atrayendo gente jóvenes, sobre todo de Europa, como estamos viendo. Y por tanto neutralizar, ir por esa línea, las redes en las que atraen a estos jóvenes y consiguen hacer un movimiento que es básicamente el terror como algo atractivo, que en ningún caso debe ser así. También consideramos necesario apoyar las fuerzas democráticas dentro del mundo árabe. Consideramos que esta es una línea fundamental. El refuerzo, como digo, del Estado de Derecho en la zona y la sociedad civil del área es lo que va a llevar a la estabilidad de la zona y, por tanto, impedir el crecimiento del Daesh, que a fin de cuentas se ha fortalecido en medio de la guerra de Siria. Y, por tanto, están animando a entrar a Europa en este conflicto bélico directo. Esta es su intención. Y por tanto consideramos que no debe ser así. Por tanto, también planteamos que hay que definitivamente tratar de tener un acuerdo, un alto acuerdo internacional que lleve en todo momento a acabar con la guerra siria, a estabilizar la zona para poder acabar con ese caos que está aprovechando el Daesh para poder crecer en el territorio y acceder a Europa para atentar, aunque sobre todo...
¿Vosotros apoyarías? Bien, voy rápidamente y tengo que dar las buenas a Jaime Blanco. Jaime, muy
buenas.
Hola,
buenos días.
Que está aquí también, perdón, Jaime.
Me tenías un poco arrinconado.
Jaime, no, bueno. Simplemente que estaba Kevin y al principio, como es la primera vez que viene, pues bueno, para que se fueran nuestros oyentes familiarizando, ¿no? Con él y con su voz, para no estar diciendo todo el tiempo, habla Guillermo Blanco, habla Jaime, habla Carlos, a Carlos ya le conocen. Y entonces, por su deje especial, ¿no? Y entonces se le identifica bien. Y a Kevin, como es nuevo, pues queríamos que poco a poco se fuera identificando. Bueno, ¿cómo? Tú imagínate que eso mismo que ha pasado en Francia pasa en España.
Que ya pasó.
Que ya ha pasado. Bueno, pero ellos no estaban. Entonces, ¿cómo? Sí, sí, vale. ¿Cómo actuaría Podemos? Tú imagínate, lo mismo de Francia en España. Dice Jaime, aquí en España ha pasado, ya, pero no estabais vosotros. Ahora, imagínate qué pasa, lo mismo del viernes en Francia, ¿cómo actuaría Podemos en España? ¿Qué hubiera hecho Podemos España? ¿Hubiera apoyado al presidente de gobierno? Tú imagínate que en vez de Mariano Rajoy, el que está en España, pues es Hollande. ¿Qué hubierais hecho vosotros? A ver.
Si hubiera ocurrido en España, planteamos exactamente lo mismo que está pasando en Francia, porque al final entendemos que este no es un problema nacional, sino que es un problema internacional, y que las líneas de actuación tienen que ser de un acuerdo, del máximo acuerdo posible a nivel internacional, que tiene que ser un acuerdo incluso que llegue a través de las Naciones Unidas, porque consideramos...
Ya, bueno, pero no hay tiempo para Naciones Unidas. El atentado ha sido el viernes y entonces hay que tomar medidas. En poco tiempo, como tú bien sabes, en muy poquitas horas, el gobierno francés toma hace cinco medidas que me da la sensación que el 85% de los ciudadanos de Francia han dicho, joder, qué medida, me siento protegido. Yo es lo que te quiero preguntar.
Siete de cada diez.
Siete cada...
Según la última encuesta.
Bueno, entonces, en vez del 85, son 84,3. Ah, que están de acuerdo. Yo había dicho el 85, Jaime me corrige, el 84,3. Bien, está perfecto.
Evidentemente, la sociedad, ante una situación en la que se está atacando con el terror a la sociedad civil, se le genera ese cierto miedo y de hecho, se está además favoreciendo ese miedo desde...
No, lo que te... No. Kevin, ¿suscribiríais... las mismas acciones que ha hecho Lai, como apunta Jaime Blanco, 7 de cada 10, Jaime, ¿correcto?
7 de cada 10 están a favor franceses.
De ciudadanos franceses con las medidas que ha tomado inmediatamente y que está tomando el gobierno francés.
Suscribiríamos todas aquellas acciones que sí están llevando a cabo, que van en la línea de la investigación y la búsqueda de los implicados en...
No, y
en
de la ejecución.
Evidentemente, los
están investigando y están ejecutando.
La línea policial, como hemos visto, no sé si fue ayer o anteayer, ahora mismo, cuando se ha ido a por los responsables directos de este atentado, nos ayer, parece adecuada.
Ayer por la mañana, sí.
La investigación y la búsqueda de los responsables del ataque. Pero no podemos suscribir en ningún caso el ataque que hizo prácticamente con nocturnidad y alevosía rápidamente a la base de la ciudad de Raqqa. Porque entendemos además que es una medida no reflexionada, una medida basada básicamente en una respuesta rápida que parece de venganza y aunque la sociedad civil, como decimos que apoya...
Hombre, claro que es de venganza, normal.
Bueno,
para los que pensamos que es normal. O sea, para unos es nocturnidad y alevosía y para otro la nocturnidad a las 9 y a las 10 de la noche pues parece que no es nocturnidad y tampoco es alevosía. Pero bueno.
Nocturnidad y alevosía en la rapidez y la poca reflexión con la que se ha tomado, sobre todo porque en ese poco tiempo no creo que haya habido posibilidad de analizar la situación como para saber qué consecuencias va a tener exactamente. El ataque a la base de Raqqa por parte de las tropas francesas no se diferencia en nada de lo que viene haciendo el Estado francés desde hace meses ya dentro de este año. El propio Hollande decía, tengo aquí la frase literal que decía el 27 de septiembre, nuestras fuerzas consiguieron sus objetivos, el campo fue destruido en su totalidad. Es exactamente lo mismo que han hecho ahora y... Hemos visto que después de haber destruido ese campo ha sucedido el ataque. Por tanto, vemos que esa línea no lleva a poner fin, ni siquiera a paliar los efectos que pueda tener sobre nuestro territorio en Europa, más allá de las zonas del mundo árabe. Y por tanto, creemos que si no va a llevar a soluciones, porque es lo mismo que estamos haciendo y no ha traído soluciones, debemos dar otro enfoque. Nuestro enfoque, como digo, va sobre todo en cortar el suministro que mantiene a el Daesh en activo.
Eso parece que todo el mundo está de acuerdo en ello. Jaime, que me imagino que tenemos hasta las 10. O sea, no,
preocupéis. A ver, a mí me parece, después de años como presidente de la Comisión de Defensa, he tenido relación con el CNI, con los grandes, con los jefes de Estado Mayor de los ejércitos, he pensado mucho en la defensa, y lo digo a nivel europeo. Kevin ha dicho una cosa que es, hay que estabilizar Siria.
Fundamental.
Está, ¿no? Lo has dicho. El problema es cómo. ¿Cómo se estabiliza Siria si la mitad de Siria está tomada por el Estado Islámico? Esta es la gran pregunta, ¿no? Que se hace, yo creo que se lo están haciendo todos los estados mayores y todos los gobiernos. ¿Qué hacemos, no? Porque esto de intervenir, ya se intervino Irak y ha sido un fracaso, ¿no? Afganistán, pues digamos medio fracaso, media resolución. Bueno, el problema es cómo. Por lo tanto, las soluciones no son mágicas ni son soluciones que las tenga cada uno en su bolsillo y diga, esto es lo que hay que hacer. Bueno, pues es lo que hay que hacer. A mí me parece que se fracasa. Mi impresión, ya digo, después de reflexionar mucho, primero, a mí me parece que hay que cortar, hay que seguir la pista del dinero. En eso estoy de acuerdo con Kevin. Pero eso me lleva a que Francia está bombardeando los pozos de petróleo, que es el 40% de la financiación del Estado Islámico. Cuidado, ¿eh? Que esto también, eso también entra en los bombardeos. Y con esto no quiero decir que el bombardeo discriminado sea algo positivo o no. Esto es un tema a discutir. Segundo, parece que la ocupación terrestre por parte de ejércitos pues no da resultado. Es decir, se sabe cómo se entra, pero luego no se sabe cómo salir. Y lo estoy hablando como reflexión que se hace en los gobiernos y los estados mayores de los ejércitos y las inteligencias, yo creo que en toda Europa y en Estados Unidos y Canadá, por supuesto. Bien, a mí me parece que una medida que habría que tomar desde ya, y se está hablando mucho, es crear un centro de inteligencia europeo que se coordine con los países de la OTAN. No es posible que aquellos que atentaron contra el periódico semanario, como
Charlie Hebdo.
Sí, el Charlie Hebdo. Uno de ellos estaba fichado por la CIA. Bueno, pues es más, estos que han atentado ahora en París, uno de ellos le tenía fichado Turquía, porque había pasado por la frontera varias veces y no sé qué. Bueno, pues todo esto, y Turquía pertenece a la OTAN, es decir que, por eso englobo a los países de la OTAN, deben de tener una fluidez de comunicación de la inteligencia, pero al segundo. Yo creo que esto es fundamental. Y luego hay que intervenir, por lo menos vigilar, no intervenir, vigilar Internet, que es donde se capta a las y a los yihadistas, ellos y ellas. Seguir la pista del dinero, la inteligencia y Internet. A partir de ahí, hombre, en España tenemos una muy gran experiencia en el control y seguimiento de los imanes. Y esto está dando resultado. Por lo tanto, serían medidas ya a nivel nacional, no lo estoy hablando a nivel internacional. Y bueno, y esto es un problema complejo. Es verdad lo que dice Hollande, estamos en guerra. Lo que pasa es que cuando a los ciudadanos nos dicen que es la guerra, pues vemos que hay trincheras, tanques, bombardeos de aviones, etcétera. No, esta guerra es otra guerra. Esto es una guerra asimétrica. No tiene territorio donde se desarrolla la guerra, sino que esto va según le da a uno por inmolarse o le da esto que llaman los lobos solitarios o son comandos. Es decir, esto es muy complicado porque es nuevo y por lo tanto, y como es nuevo, entran las nuevas tecnologías y entran muchos factores que no se tenían en cuenta porque no estábamos acostumbrados y por lo tanto nadie tiene soluciones mágicas. Ojalá Hollande pueda poner de acuerdo a Obama y a Putin en cómo se actúa en Siria. Ojalá lo esté intentando y a mí me parece que es un esfuerzo necesario. Y luego, esto de los demócratas musulmanes, ¿quiénes son los demócratas musulmanes? No digo que no los haya, que los hay, pero como país, a mí me parece que el más democrático es Túnez, porque aquí la primavera árabe todos la aplaudimos y luego resultó que con los hermanos musulmanes la habíamos jodido en Egipto. Bueno, pues esto es un problema complicado. Y luego hay un tema internacional europeo, que es Turquía. ¿Qué hacemos con Turquía? Turquía está en la OTAN, ya lo he dicho. Turquía quiere cada vez integrarse más en Europa y no le podemos tener como el gendarme que controla las fronteras de Irak y de Siria, solamente para eso. Tiene como 3 millones de refugiados en campos de refugiados, está colaborando todo lo que puede. Hay que exigirle que cumpla lo que nosotros entendemos como derechos humanos, que no parece que no pasa ese examen todavía, pero está claro que a Turquía, y este es un ejemplo que Merkel ya dio, se fue a ver a Erdogan, al presidente, en plena crisis de los refugiados, y yo creo que a Turquía hay que abrirle, yo diría que un espacio de esperanza con respecto a Europa. Porque si no, tenerle como gendarme es complicado. Va a decir, vayan ustedes a hacer puñetas. Uh-huh. Ya está bien, ya me sirvo yo solo.
Nos quedan 5 minutos antes del primer parón de las noticias. A ver si Guillermo da su punto de vista y creo que Carlos quería contestar alguna cosa.
Bueno, yo creo que, no sé si osado, pero sí atrevidos, tenemos que ser por la mañana para hablar de este tema, pero de eso se trata, ¿no? De dar una opinión. Creo que es sumamente complicado, tan complicado, que como digo, me atrevo con cierto rubor para hablar de esto. Antes estaba hablando Kevin algo importante, iniciaba con esto. Antibelicistas lo somos todos. La intervención en la zona, creo que yo soy de los convencidos de que no debiéramos hacerlo, porque además los ataques selectivos no se demuestran siempre así de selectivos y lo padecen al final pues inocentes y civiles, que nada tienen que ver. Sin embargo, aquí, aunque hay que hacer unión y tomar una misma dirección, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, yo creo que en general puede haber un núcleo que todos tengan las mismas intenciones, pero al final también subsiste lo material y estamos hablando de una zona en la que alberga la tercera parte, creo, que es la tercera parte de las reservas mundiales de petróleo y gas natural. Y por eso en ocasiones, aunque todos desde aquí lo estamos viendo, los españoles con el recuerdo del 11M, los franceses por lo que acaba de ocurrir también, las grandes naciones también lo ven como un hecho de oportunidad. Eso ocurrió, creo que en Irak, a estas alturas todos estamos de acuerdo que fue un gravísimo error la intervención en Irak. Fue pegarle una patada a un avispero y creo que parte de ese resultado puede tener que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero desde luego hay que tomar medidas y Francia está tomando medidas e intentando hacer ponerse de acuerdo a las fuerzas europeas e internacionales. Creo que es algo inevitable. Y también medidas internas. Las medidas internas, que algunas de las que he escuchado que está tomando en estos momentos Hollande, pues limitan de alguna forma la democracia, pero todos los franceses están de acuerdo, por algo será. Es decir, 8 de cada 10 o 7 de cada 10, como decía Jaime hace un rato, por algo será. Creo que se sienten más seguros, a pesar de que no podrán salir con la pancarta durante un tiempo.
Es que son medidas que están en la Constitución y que ha aprobado el Parlamento. No es una cosa que se ha sacado de la
Son medidas de urgencia.
Pero que está así contemplado en la Constitución francesa.
No, y que hay que tomarlas y que si todo el mundo o casi todo el mundo está de acuerdo será por algo, yo creo que en Francia. Pero todos los países en definitiva tendremos que tener en cuenta que el control de fronteras tiene que ser un hecho. Quizás se había dado, aunque todos los que en alguna ocasión tenemos que viajar y nos vemos con ciertas molestias, ahora pues tendremos que esperar más tiempo, pero los controles de fronteras, si no lo agilizan, tendrán que ser más lentos, porque habrá que hacerlos de alguna otra forma. Y hay algo que creo que es subyace y que también sería conveniente decirlo. Es muy difícil luchar contra, en estos momentos, haremos todo lo posible y creo que todos estamos de acuerdo en que las fuerzas internacionales tendrán que hacer lo posible, pero es muy difícil ahora luchar contra aquella idea que se le inocula a los jóvenes en el que se les dice que si hacen tales cosas, porque estamos hablando de ciudadanos europeos, porque los que están atacando quizá vayan muchos a prepararse fuera, pero viven y conviven con nosotros, están aquí. Pero claro, se les promete que van a estar en el paraíso si cometen esas fechorías, y si no, les van a hacer ricos. Es decir, si les pasa algo, pues irán al paraíso, y si no, les van a hacer ricos. Así que es muy difícil acabar con eso.
Bueno, como las conclusiones de esta primera hora, nosotros no pretendemos, evidentemente, sería tonto por nuestra parte intentar solucionar aquí desde Cantabria los problemas internacionales. Pero sí, que lo que más me interesa es si en España, dentro de España, nosotros estamos unidos en un tipo de acciones. Eso sí que me interesa mucho. No solucionar el problema de internacional del terrorismo, etcétera, etcétera, que, hombre, no tenemos argumentos personales, ¿no? Pero no va a ningún lado. Sí que me interesa mucho el conocer nuestras fuerzas políticas. Todos estaríamos unidos buscando este tipo de soluciones. Eso sí que me interesa. Después de las noticias.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos aquí en Cantabria Opina, Onda Cantabria 98.9. Carlos, habías levantado hace ya un ratito la mano, ¿eh? Insisto, nosotros no vamos a solucionar nada, pero sí que nos interesa nuestro comportamiento, que es lo que más conocemos y es lo que yo creo que interesa a la gente. ¿Tendríamos esa unidad en España a la hora de aceptar todas las decisiones del gobierno que fuere?
Bueno, vamos a ver, yo por alusiones para dejar clara la posición de Ciudadanos, Ciudadanos está de acuerdo en firmar un pacto nacional en este tema. No con el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni con nadie, sino un pacto nacional para hacer frente a esta situación. Ciudadanos defiende también, aprovechando el pacto este, defiende una vez más la unidad de España, defiende una vez más que España es Europa y que España tiene que cumplir sus compromisos internacionales. Y por lo tanto, en esto no tiene ninguna duda. O sea, por lo tanto, nosotros proponemos cerrar filas, pero de una forma, no voy a decir incondicional, pero casi incondicional ante esta situación. Dejando aparte otras consideraciones y otros detalles. Pero el tema básico es que Ciudadanos estará al lado de España. Sea quien gobierne. Esto es lo primero. Lo segundo, y por lo tanto, esto encaja en nuestro ideario de más España, más Europa. Bueno, lo que pasa en Francia, también conocer un poco cómo funciona Francia. Francia tiene 8 millones de musulmanes. 8 millones de musulmanes. Y por lo tanto, el tema del Islam no es algo ajeno en Francia. En Francia se lo conocen perfectamente, ¿eh? Y Europa lo que está haciendo ahora se encuentra frente a una expresión que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron Francia desde Bélgica, y en París este acto de guerra se consideraba como la De Gaulle Guerre, es decir, una guerra rara, ¿eh? Que finalmente llegó a París pocas semanas después. Entonces, por lo tanto, que quede claro, y lo vuelvo a subrayar, Ciudadanos está y estará siempre al lado de España y del gobierno que gobierne España.
Bueno, pues ha quedado claro la postura de Ciudadanos. ¿Querías alguna matización, Kevin?
Bueno, sí. Si nos retratamos a lo que estábamos comentando antes, sí que me gustaría matizar que no estoy de acuerdo en el hecho de que tengamos que decir que estamos en guerra. No es que no esté de acuerdo yo, es que lo dice el propio Julio Rodríguez, nuestro candidato por Zaragoza, es jefe del Estado Mayor de la Defensa. Decir que estamos en guerra es hacerle el juego al Daesh. Es lo que pretenden. Pretenden generar ese conflicto y decir que estamos en guerra. Sobre todo porque el hecho de que además una guerra es un conflicto en el que estás dando legitimidad al contendiente y en el que además cabe la posibilidad de perder. Nosotros creemos que tenemos que hablar de lucha contra el terrorismo, porque esto es terrorismo, no podemos reconocerlo como Estado, no podemos reconocerlo como un contendiente válido como puede ser en una guerra ordinaria. Y como digo, en una guerra cabe la posibilidad de perder, y en este caso no cabe en ninguna, en ninguna ocasión la posibilidad de perder contra, en esta lucha contra el terrorismo, en este concreto el terrorismo del Daesh, hay que ganar sí o sí. Respecto a lo que comentaba de más España, más Europa, por supuesto, nosotros lo que estamos diciendo, más España, más Europa, más comunidad internacional para, como comentaba, dar estabilidad a la zona y acabar con el conflicto, y entendemos que para ello es vital, se mencionaba antes Obama, Putin, es importante que evidentemente Obama y Putin estén en la línea de Francia para solucionar el problema, pero no tiene que ser tampoco una coalición de potencias solucionando el problema, sino verdaderamente un acuerdo completamente internacional de pacificación y de estabilización de la zona para solucionar el conflicto.
Bueno, no va más, ¿eh? Yo creo que hasta aquí ya estamos dando los matices. Volvemos nuevamente a la Tierra. Hoy es 20 de noviembre, hace 40 años, a las 5 de la mañana, escuchaba yo una salva, digo, uy, me parece que se ha muerto ya. Porque llevábamos durante todo un mes, salía en televisión el equipo médico habitual, la cosa se iba complicando y se murió Franco. Carlos, ¿dónde estabas tú hace 40 años, un día como hoy?
Pues haciendo la mili.
¿Haciendo la mili? Anda, ¿dónde te tocó?
Bueno, yo hice las milicias universitarias.
A mí me tocó la mili haciendo el golpe de Estado, preparando el golpe de Estado.
Sí.
En Lérida.
Sí.
¿En Gardén?
Yo estaba en Madrid.
Ajá.
En la Escuela de Aplicación y Tiro y Sanidad de Carabanchel. Y estaba haciendo la segunda parte de las milicias universitarias, porque como sabes, uh-huh, tiene tres partes, y yo estaba haciendo la segunda parte. Así que, bueno, estaba ahí.
Sí, sí, te acuerdas, me parece que esto fue a las 4 o 5 de la mañana, me parece, ¿no?
Bueno, yo a esa hora estaba durmiendo, ¿eh?
¿Y nos levantaron? Uy, qué raro. Me parece rarísimo, ¿eh?, que nos levantaran, ¿no?
Bueno, es que había... A ver, esto Jaime lo sabe perfectamente, cómo está estructurado el ejército, pero no es que...
Yo he hecho la mili también, ¿eh? O sea que...
Sí, bueno, sí. Yo estoy hablando...
Y le he hecho la mili después, con eso te digo que me parece un poco así, que el día que muere Franco a las 5 de la mañana, que estuvierais ahí durmiendo a pierna suelta.
Bueno...
No sé... Bueno. Hombre, algunos tendríais enchufe, pero vaya, no pasa nada.
Bueno, pues sería que teníamos... Bueno, en aquel momento no lo pensé esto, pero...
Sí, sí, claro, algo tiene que haber de esto, si no, ya me contarás.
Pero bueno, bien, vale, pues sí, bien.
Y no, te levantaste y ¿qué os dijeron?
No, menos levantamos y bueno, sí, había un estado de conmoción, pero bueno, se estaban tomando... Vamos a ver, es que... En el aspecto castrense y en el aspecto, digamos, de seguridad, uh-huh, hay un elemento esencial, que es la información. Entonces, el hecho de que esa información tiene que manejarla los que tienen que manejarla. Y son los que tienen que gestionar la situación de crisis. Pero no todo el mundo tiene que tener la misma información.
Ya, bueno, pero hombre,
entonces,
era una evidencia que...
Bueno, yo era un soldado,
que
jefe, ¿eh?
A ver, yo era un soldado. Coño, era un soldado, pero veías la tele, y en la tele salían los médicos estos.
El recluta, sí, sí. Prag no estaba en el mando ese día.
Yo era un soldado porque había jurado la bandera.
Era el típico soldado privilegiado. Entonces, sería Furriel, de estos, o sea, privilegiados.
No, esto en el ejército español, afortunadamente, la discriminación no existe. Yo por lo menos no la he vivido.
Decir, salvo la femenina.
Bueno, bien, vale, pero yo es que tampoco puedo decir nada porque no, ¿sí? No estoy ahí.
Sí, sí.
Bueno, pero como ciudadano está bien también tener la conciencia de la presencia femenina también. O sea, no hace falta ser mujer para tener conciencia de los problemas y de la presencia de las mujeres en la sociedad.
Bueno, pero yo hay que imaginarse que soy un señor que está allí, que está cumpliendo con su deber.
Nos trasladamos 40 años atrás.
Claro,
¿eh?
Es que, a ver, esta es una discusión. Es
que no es una discusión.
No se moviliza el ejército.
Que no es movilizar, es...
Se muere
el jefe del Estado y entonces se toca y todo el mundo de pie. Oye, bueno, que se ha muerto
el jefe del... Dormíamos unos cuantos. No es que me quedo yo dormido.
Que no,
porque eso hubiera sido preocupante, ¿no?
Estás hablando para Kevin, no hables para mí. Para Kevin a lo mejor le hace gracia la historia. Yo es que,
bien,
como he hecho la mili, pues sí, yo lo conozco.
Sí.
También como tú.
Sí, sí, seguro. Yo no, esto no lo pongo en tela de juicio. Yo lo más he dicho. Yo estaba durmiendo.
Vale.
Bueno.
No te enteraste de nada, ¿vale?
Como yo, pues mis compañeros también estaban durmiendo. quiere que me diga?
Bueno, pues nada, te levantaste.
Entonces, y no pasó. Pero estaba, nada. Pero estaba movilizado.
Nos mandaron, estaba... nada especial, ninguna salvo, no tiraba salvas, no era de
bueno, nosotros, a nosotros nos reforzaron la vigilancia del acuartelamiento y tal. Pero quiero decir, no fue una cosa como para tirar cohetes o salir a la calle.
No,
a
hombre, no. A matar más bien gente. No.
Quiero decir que,
más bien,
que nada de todo esto, ¿no? Quiero decir, porque afortunadamente, el sistema nuestro, el sistema político, el sistema democrático de este país, pues se ha podido comprobar de que ha soportado esto y otras cosas peores, ¿no?
Bueno,
decir, menos mal.
Carlos, nuestro buen amigo, continúa con ese pacto de no agresión. Y el que conoce perfectamente todo es Jaime, que eso lo viviste.
Yo estaba de guardia en el hospital Valdecilla.
Pero tú lo...
Y a las 4 de la mañana escuché el parte de...
¿La ves?
Sí, 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 claro. 4.
Pero esa época la viviste, no sé, tú sí, intensamente.
Sí, sí, claro. Bien. Claro, yo estaba en la universidad cuando aquí llegaban los coletazos del mayo francés, que era el 68. Ya el 67 estaba la cosa movida y como estudiantes nos movilizábamos.
Oye, Jaime, una pregunta que nunca, fíjate, que siempre se me ha ocurrido hacértela y que nunca te la he hecho. ¿Fue peor la noche del intento del golpe de Estado que cuando murió Franco? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, mucho peor.
Mucho peor, ¿verdad?
Entonces se movilizaron civiles. Que salieron a la calle armados.
Estamos hablando de Santander.
La zona de Irasón, por ejemplo, se movilizaron. Uh-huh. Y en Castilla-La Mancha, que yo sepa, también. Y, en fin, hubo un momento de mucha confusión donde se pudo producir algún tipo de... Uh-huh. Bueno, por el daño de pérdida de vida, etcétera, pero por civiles, no solamente ya por los militares que en Valencia salieron, etcétera, y los otros en el Congreso, y todo el lío que todos conocemos. Yo creo que fue mucho peor. La sensación de inestabilidad y de qué va a pasar, ¿no? De incertidumbre. Uh-huh. En el 23F, que la muerte de Franco, las imágenes que tenemos, que hubo largas colas para visitar su féretro, etcétera, etcétera, y
lo normal,
la gente estaba
como si ahora muere otro, pues
ya esperando que se muriese, porque como fue una cosa larga, pues claro, tampoco cayó así de para despertar a Carlos Prat de la cama y a los que estaban en la mili.
Oye, me llama la atención, yo siempre por la mañana antes de levantarme he hecho un vistazo a un poco zapping a los informativos, ni uno ha reflejado, hombre, si fuera 35, 36, 37, pero siendo fechas señaladas, ¿no? 40 años, sí. No se ha dicho...
¿no?
Ah, en el mundo sí hay una cosa, pero digo, en la televisión, por lo menos el Canal 1 y el 3, que son los que yo veo, no han dicho absolutamente nada de, oye, pues mira, 40 años, se acabó, seguimos.
No, hay otro, en el otro periódico se hace referencia al cambio de nombres de calles y tal, que es la ley de memoria histórica, en fin, bueno, pues... Pero no hay una cosa... Hombre, ha pasado mucho tiempo ya, ¿no?
40 años son muchos años.
Son muchos años. Lo cual no quiere decir que olvidemos y que tal. El otro día escuché yo un programa que me hizo reflexionar. Es verdad, la Fundación Franco existe y además tiene financiación del Estado como las fundaciones. Entonces, como principio de actuación es, digamos... Hombre, no lo voy a decir literalmente, pero... Así como revitalizar y resaltar las bondades de la dictadura de Franco. Y digo, coño, bondades en una dictadura, joder,
complicado.
Pocas, ¿no?
Pocas.
¿Eh? Bueno, pues ahí está. Por lo tanto, bueno, en fin, hay cosas todavía que hacer.
Muy bien.
Es decir, nadie se puede imaginar que en Alemania hubiese una fundación Hitler que dijese que había que seguir matando judíos, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Pues por lo mismo.
O sea, que a día de hoy existe, se mantiene esa fundación y esa
aportación... La fundación existe y tiene financiación del Estado.
Como
otras fundaciones. Digo yo, que pedirá, no lo sé, que no lo he visto en los presupuestos, pero como todas las fundaciones, pues pueden tener cierta financiación del Estado para sus programas de actuación, etcétera.
Guillermo, tú serías muy jovencito, ¿no?
Sí, yo estaba en el colegio, creo que en cuarto de EGB.
Pues mandaron para casa.
Colegio San José. No, yo sé que nos dieron esa semana... Nos dieron, en el colegio, nos dieron una especie de último discurso de Franco y otro del rey. O sea, eran dos cartulinas.
Ah, eso fue después, sí, sí.
Fue, pero en esos días.
Sí, bueno, pasaron unos días, sí.
Pasaron unos días, sí.
Había que hacerlos, había que hacer las cartulinas. Había que hacer las cartulinas.
Sí, sí. Bueno, ¿y quién las haría?
Las imprentas.
Las imprentas de Estado. No, no, pero se hizo el último testamento y el primer discurso del rey. Bueno, se pusieron los cuarteles, que imagino que, Carlos, lo verías tú, ¿eh? Y bueno, pues circuló, pues vamos, era, no sé, como el Padre Nuestro, pues venga, sí, todo sí, el mundo sí, a tenerlo. ¿Y viste aquellos carteles? ¿Te acuerdas de aquellos carteles?
Me acuerdo, no, es que nos dieron a los alumnos de los colegios, nos yo creo que sí, el que lo hizo, no sé qué lo hizo, bien, pero ¿no? Se forró, Jaime, porque sí, creo seguro que hicieron a todos los alumnos. Si nos lo dieron en Suances a los alumnos del colegio, me imagino que se lo daría a todo el mundo, ¿no? Y sí, de eso me acuerdo. Yo lo que estaba intentando hacer ahora, memoria, no, que hace 40 años que murió Franco, casi tantos estuvo el de jefe de Estado, ¿no? O sea, que hace 80 años era el gallo y 40 años después de su muerte, pues eso, unos lo recordarán hoy con júbilo, todo hay que decirlo, y otros con
hombre,
con
añoranza. Lo que sí se recuerda es el cambio brutal que ha tenido España de estos últimos 40 años.
Afortunadamente, sí.
El cambio es sí, espectacular, sí, ¿no? Sí, sí. Que ha tenido España. Y yo creo que es lo que queda, ¿no? Independientemente de cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero independientemente, yo creo que el sentimiento ahí, es el cambio brutal que ha tenido España.
Ahí es la demostración de que España es mucho más que Franco y mucho más que un partido y es mucho más que una idea. España es algo mucho más. Desde la muerte de esta persona, de este personaje, como le queramos llamar.
No, llevabas bien el tono, ahora no hace falta.
Bien,
tono ponderado. Es que ahora bien. Llevabas el tono ponderado. Nunca te he visto,
No, esto me pone nervioso. Vamos a ver. Yo creo que poca cosa me pone nervioso, ¿eh? Pero no te lo voy a decir porque me lo vas a preguntar.
Sí.
Entonces, vamos a ver. Yo, para mí, la mayor alegría es ver cómo España ha ido escribiendo páginas de la historia, cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido conquistando libertades y cómo hemos ido, afianzando un sistema de convivencia que es la democracia. Uh-huh. Esto es lo que más me alegra de todo. Y volviéndolo siempre, y entonces ahora el reto que tenemos es mirar hacia el futuro. Porque hacia atrás, antes lo comentaba a Jaime, si no llegaríamos a hablar de los romanos, hablaríamos... Claro. Pero ¿qué interés tiene hablar de Noé y de Moisés? ¿Tiene algún interés especial para España, para resolver los problemas que tiene España? Pues si lo tiene, hablemos, pero yo creo que no lo tiene, ¿eh? Pero bueno, podemos hablarlo.
Ahora que se cuesta inundaciones, a lo mejor hablar de Noé
tiene es sentido. Esto es verdad. Bueno, entonces, por favor, Noé, no tengas en cuenta lo que acabo de
dicho...
decir. Allá donde estés, ¿no?
Bueno, Kevin...
Kevin era muy joven.
Lo que has podido... No, evidentemente...
Tenía menos 17 todavía.
Kevin no ha conocido ni Naranjito. Claro, si tiene 23 años. Bueno, ¿en qué año naciste en él?
En el 92, soy olímpico.
Joder, fíjate, en el 92, macho.
Nosotros, de todos modos, los tres tontetulios somos de después de las pirámides, ¿eh? Tampoco somos...
Bueno.
Venimos de...
Kevin.
Creo yo.
Venga, que tu aportación...
No, sí, evidentemente yo...
Es importante,
yo,
¿vale?
Yo no había nacido y no puedo contar historias de dónde estaba en ese momento. Y creo que es positivo, realmente, que podamos estar hablando de que, como estamos comentando, de que España cambió y ha cambiado mucho desde ese momento, es evidentemente positivo. Y me parece también positivo, por un lado, como comentabais, que no estuviera tampoco haciendo titulares. Me parece que por un lado es vencer a esa forma de efemerizar algo que no es para nada una historia positiva dentro de
¿Tú crees que la historia hay que ocultarla, la que se consideran algunos que no es positiva? Porque ahí entramos en un conflicto de ideas, ahí entro yo.
En absoluto creo que hay que ocultarla, o sea... Uh-huh.
Hablando de 40, de una persona que estuvo 40 años, en fin.
Lo que no hay que hacer es apología, en cierto modo, de valores que considero que son contravalores dentro de nuestra sociedad. Ya lo comentaba antes, Blanco, no me acuerdo el nombre, perdón.
Jaime.
Jaime.
Fue presidente de Cantabria, lo que pasa es que...
Lo mismo, o sea, nadie entendería que Alemania tuviera calles... Que hicieran referencia al nazismo o que estuviera presente en cualquier cosa de la sociedad. Una cosa es la memoria y otra cosa es
Kevin,
la presencia diaria de
Kevin,
de
como eres muy joven, me imagino que todo esto del producto de leer libros y tal, y me imagino que de escuchar mucho, me parece muy bien. ¿Hay dictadores buenos y dictadores malos?
Si es dictador, no puede ser bueno.
Franco, dictador malo, callado queda dicho. Fidel Castro, dictador bueno, dictador malo.
La cuestión es, no es dictador, si se considera
es
dictador.
Que no lo sé. Claro, es que a lo mejor ahora Fidel Castro es demócrata.
Bueno, tampoco sea.
Yo te pregunto.
La necesidad
Franco,
de hablar de Fidel Castro.
No, pero. No. Va, a ver.
Cuando
a
ni
ver,
siquiera es
la
actualmente
necesidad. No, hombre. A ver.
Cargo
la
público.
No.
Cuba.
A ver, Kevin. La necesidad. Estamos hablando de historia. Otra cosa es. Por eso te preguntaba antes si según qué tipo de historia nos gusta o no nos interesa o nos deja de interesar. Yo te estoy diciendo. Dos dictadores. O sea, no lo digo yo. Lo dice la historia. Franco y Fidel Castro. Franco, dictador malo. Vale, bien, venga. Franco, dictador malo. Y Fidel Castro, dictador malo. Y tú me dices.
¿Sabes qué pasa? Que, bueno, yo...
Tú tengo razones.
Mi formación y mi mundo...
Que me parece muy bien. O sea,
las humanidades, yo he estudiado el primer curso de historia, luego me cambié a filología inglesa, pero he estudiado historia, y muchos historiadores hablan de que se puede empezar a hablar de historia, sobre todo cuando estamos hablando de personajes, cuando esos personajes mueren. Anteriormente no es historia, sino que es presente.
Joder, pues
tanto,
mira,
si
los que vivían con Idi Amin Dada, los pobres que se les comían de Idi Amin Dada, pues no sé qué, y te puedo hablar de 40.000 que ha habido dictadores, desgraciadamente. Pero
por desgracia, efectivamente.
Eso es a lo que voy, Kevin, respetando tu manera. Me parece perfecto todo. Yo soy como Carlos ya. A mí me parece perfecto todo. Yo también fui mi pasado agustiniano. También se pone de manifiesto cada vez que hablo, ¿no? Pero a lo mejor hay cosas que no se sostienen mucho. Dictadores. Uno, por eso te decía yo intencionadamente, claro. Si hay dictadores buenos y dictadores malos, no sé.
Si es dictador, evidentemente no puedo ser bueno. O sea,
bueno,
y tú dices es una contradicción.
Fidel Castro que te has puesto, pues hombre, siempre en España siempre se ha jugado con esto, ¿no? Siempre se ha jugado con esto y por qué algunas personas siempre maldecían al general Franco y cuando se hablaba de Fidel Castro, pues bueno, había cierto buenismo, ¿no? En torno a la figura.
Bueno, pero es que eso también ha llegado a pasar con el propio Franco. O sea, recuerdo cuando hace años la Real Academia de la Historia, con el diccionario, no sé si os acordáis, que cuando sacó su diccionario en ningún momento definía...
No, el año pasado creo que fue.
No, fue hace unos cuantos, bueno. Unos cuantos más. No definía en ningún momento a Franco como dictador, ya que estamos hablando todos de que efectivamente lo es.
Ya, bueno, pero a mí la RAE me la trae el paro. Porque
no, la RAE no, la Real Academia de la Historia.
Ah, bueno, ¿qué decías? No, porque también dicen... concretas, y joder, yo estoy en contra de eso, pero bueno, a lo que vamos, no nos desviemos. O sea, que dices tú que Fidel Castro es un tipo singular.
Yo no he dicho que sea un tipo singular o que deje de ser un tipo singular en ningún momento.
No, pero dices que no es dictador, ¿no?
No he dicho que no sea dictador, digo que depende de lo que pueda
pero es tan
decir
difícil,
cada uno.
Es tan difícil decir sí o no. Yo te estoy diciendo que sí hay dictadores buenos o malos. Luego me dices, Claudio, paso palabra, cambia de tema. Yo te cambio de tema. Si tú me dices que yo quiero...
dictador no puede ser bueno, Kevin, en ningún caso.
Kevin,
es una contradicción.
Es un absurdo lo que estamos teniendo ahora. Es un absurdo lo que estamos teniendo ahora. Tú me dices, Claudio, cambio de tema. No quiero hablar del tema. Pasamos a hablar de otro tema.
La represión, entre otras cosas.
Bueno, para voy a dar mi opinión. Vamos a ver. Sistemas políticos, hay unos cuantos. La democracia, creo que estaremos de acuerdo, en que es el menos malo de los conocidos. Y la dictadura no es que sea precisamente, por lo tanto, la dictadura no encabeza, digamos, la lista de lo deseable para un desarrollo de una sociedad. Pero también ha habido el marxismo, el socialismo, el capitalismo, ha habido muchos, ¿no? Y cada uno de ellos se caracteriza por una serie de puntos claves que lo definen, ¿no? Entonces la dictadura, pues los puntos que definen una dictadura, francamente, Ciudadanos no desea esto para nuestro país. Esto sí que es clarísimo. Y nosotros apostamos claramente por una democracia, por un consenso, por un acuerdo y por un régimen de libertades.
Carlos, yo me imagino que eso está superado, joder.
Claro.
En el 2015...
Bueno, pero si veo que alguien, digamos, no tal, pues yo con ánimo de ayudar...
Bueno, para ponértelo fácil, para acabar con esto, Kevin, para ponértelo fácil, el presidente de Corea del Norte sí que es un dictador malo, ¿no?
Creo que lo
ten
que
cuidado,
nos
llega... Ten cuidado con lo que dices, porque ha habido compañeros tuyos que lo han definido claramente, ¿eh? A ver lo que dices, a ver si vamos a tener otra vez otro lío.
Insisto, es que...
El presidente, el actual, el pequeñines, el que lleva... Se corta el pelo como Messi, como esos. ¿Ese es un dictador bueno?
No te metas con Messi, joder.
¿Ese es un dictador bueno o es un dictador malo? De esos que se cortan el pelo así al mundo.
No toques el Barça.
Di.
Vas a ganar el sábado.
Un momento.
Y por la cuestión, ser dictador bueno, ser dictador malo no lleva ninguna
parte. Joder, pero no has titubeado cuando yo te he dicho Franco y tú me has dicho un dictador malo. No has titubeado ni un solo instante. Es más, has esbozado una sonrisa, que bueno, que yo te respeto. Pero la misma pregunta te estoy haciendo con dos. Lo de Fidel Castro, bueno, va, bien. ¿El de Corea del Norte?
Bueno,
¿es buen chavalón?
Sonrío porque estoy cómodo en la tertulia.
Que si es buen chavalón el Corea del Norte, que no lo sé, que a lo mejor es un chavalote bajo.
Desde luego, a mí no me parece ningún buen chavalón, teniendo en cuenta...
Gracias, Guillermo. Kim Jong-un ha ejecutado a más de 70 altos cargos. ¿Este que es bueno, entonces?
Evidentemente no.
Ah, bien. Gracias a la aportación de Guillermo. Que si no...
No. Te estoy diciendo que si es dictador... Y efectivamente, hay una represión claramente de una dictadura en Corea del Norte. Es malo. Bueno. Y por supuesto no tenemos nada que ver con eso. Comentaba, no sé si en una posible indirecta hacia alguien, pero podemos también, evidentemente, está a favor de la democracia. No solo eso, sino que nuestras propuestas están yendo en la línea de aumentar nuestro sistema democrático en derechos e incluso blindar constitucionalmente derechos sociales equiparados a derechos civiles.
De todas maneras, también vale que haya partidos que quieran utilizar un sistema, en este caso la democracia, para, bajo el manto y la protección del sistema de democracia, colarse ahí, ¿no? Que eso parece que está bien. No lo sé. Cambio de nombres franquistas. Hay una tendencia que si cambias, ¿no? Bueno, lo que es un absurdo, nadie va a hacer, creo yo, es cambiar, quitar a, no sé, General Ávila y poner Largo Caballero, por aquello que Largo es muy largo, y poner Largo Caballero. Sería volver a ti, como lo ves, Kevin. Cambiar nombre por nombre, cambiar cromos, pues...
Hombre, no se trata de cambiar nombre, vamos a la línea de antes. O sea,
cambiar cromos,
mantener nombres de un tenemos, periodo que todos consideramos que no es nada
vale,
positivo.
Vale, ya tenemos un principio de acuerdo. Luego hay una tendencia, que de vez en cuando son modas, que empezamos a poner calle Botijo, calle El Porrón, calle Las Tapas y todo. Hay una tendencia por ahí, Bueno, calle El Arenero, calle, bueno, pues bien, tal. Y luego rebuscar, darle una vuelta sobre personajes que bueno, que en fin, o sea, aquí le damos mucha... No tenemos Plaza de España, ni calle de España, ni Avenida de España, pero sí le damos vuelta a otro tipo de cosas. ¿Cómo, Guillermo, cómo crees que se debería...?
Bueno, en primer lugar yo creo que se define, aquí el doctor igual nos puede decir algo más al respecto, pero creo que se define la personalidad individual como la experiencia de vida y la predisposición para actuar, ¿no? Es decir, uno vive, es decir, España somos lo que somos porque hemos vivido lo que hemos vivido. Antes, Prat creo que estaba hablando de la historia. Es decir, la dictadura, mal que nos pese, algunos mucho, porque yo y creo que todos los que estamos en la mesa, a pesar de la insistencia que tenías con Kevin, también Kevin está en contra de todas las dictaduras, porque las dictaduras, obviamente, es evidente.
No, no, pero no lo ha dicho, lo estás diciendo tú.
No
lo ha dicho. No, es que yo le he dicho, bueno, si hay dictaduras buenas,
él asentía.
Bueno, va, pero no pasa nada, oye. Para ser el primer día, Kevin está superando la prueba.
Yo entiendo que él asentía y decía, efectivamente, y todas las dictaduras además, y Kevin está de acuerdo, todas las dictaduras son sinónimo de represión y no hay dictaduras buenas o malas, todas son malas o peores, ¿eh? Ahí había un chiste que te estaba sacando de Kim Jong, hablábamos que después, es un chiste y por sacar un poco broma a esto, que es lo que te estaba mostrando ahora, hay un chiste ahora que está circulando en las redes que dice Kim Jong, después de haber matado a más de 70 altos cargos y a muchos familiares, dice, ¿cómo es posible que mantenga vivo todavía a su peluquero? Ese es el chiste, ¿no?
Cuidado, que nos aporta Kevin, o sea, mató a la novia y luego apareció la novia.
Eso decía los medios.
Los medios occidentales.
Que no quita que no haya matado a otra gente.
Los medios occidentales, que es que... En fin, le tienen un poquito en quina.
Yo lo de la memoria histórica, perdona, y lo de las calles, yo siempre he puesto el ejemplo. Yo soy un... Sí, a mí me gusta que las calles actuales pues no recuerden a momentos en los que todos queremos dejar atrás, aunque estén en la historia.
Lo que me parece interesante es la pregunta que os hago. ¿Hay que destruir todo lo que no nos gusta? Es que a mí ese me parece, o sea, de la historia lo que no nos gusta, hay que erradicarlo todo, que las próximas generaciones no conozcan una parte de nuestra historia.
No, la historia tiene que estar en los libros.
Vale.
Y común.
Es que a mí me parece...
Es que yo difiero completamente en el concepto de destruir, por supuesto que no hay que destruir la historia. Digo, he dicho, soy del mundo del ámbito de las humanidades, por supuesto entiendo que no hay que destruir la historia. Pero una cosa es destruir la historia y otra cosa es, como comentaba, hacer apología o tenerlo presente de cierto modo que puede considerarse como loa de unos tiempos, y otra cosa es,
es que estamos
tener
pecando,
memoria.
Es que podríamos pecar en la misma situación que se hacía antiguamente cuando nos estudiábamos. Nosotros cuando estudiábamos, cuando llegábamos a Alberti, Lorca y compañía, no se estudiaba jamás. A eso no se llegaba nunca. No se llegaba nunca. Y había un salto ahí. Y había un salto. Cuando tocaba la República, había un salto.
Desde
entonces,
luego...
digo porque a lo mejor estamos cometiendo, para mí, un error al hacer saltos históricos. O sea, lo que no nos gusta no lo tratamos. Hacemos un salto. Y que la gente no lo conozca. Joder, no sé. No,
evidentemente eso es un error. Desde luego, conocer la historia, que sobre todo las jóvenes generaciones conozcan la historia, es fundamental. Conocer la historia, conocernos a nosotros, es la base fundamental para entender quiénes somos, qué hemos vivido.
Es que ahora me voy al Valle de los Caídos. Estoy pensando en el Valle de los Caídos. Estoy pensando en el Valle de los Caídos. No, entonces hay una polémica terrible, cómo fue la construcción, etc. Todo el mundo lo conocemos ya, Kevin también, pim pam, pim pam. Y entonces, alguien dice, ah, destruirlo. Joder, destruirlo. ¿Me entiendes? Ahí me parece interesantísimo que me aportéis algo al...
Bueno, yo...
A ese tipo de ideas que hay ahí.
Yo sobre la historia, yo prefiero ver la historia como algo que aporte algo. Que aporte algo a la historia. Y yo prefiero aprender de la historia, de la buena, de la mala, además, no creo en el...
Pero también se aprende de la que consideramos que no ha sido buena.
Se aprende, se debe... Claro,
debemos, todo se aprende, joder.
Debemos de aprender para no cometer los mismos errores. Es que creo yo, ¿no? Pero de todos modos, este tema, que es muy interesante, el cambiar chapas, el cambiar carteles, el cambiar estatuas, esto está muy bien. Pero es que realmente a España, en este momento, los problemas son el empleo, la corrupción, la educación, la justicia, es otra cuestión. Entonces estos temas, que me parecen respetables y me parece todo, pero debemos de colocarlos como, digamos, yo no veo que sea prioritario. Prioritario es el empleo, prioritario son otras
sí,
cosas.
Sí, pero bueno, esto es algo que hay una ley que habrá que cumplir, porque para eso la ley está aprobada,
que
hacerlo, hombre, no con una celeridad como tal, pero sí, habrá que ir dando pasos, ¿no?
Estamos de acuerdo, pero esto colocado en su lugar.
Sí, 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 no, que está claro, ha surgido por esto, por lo del 40 aniversario, no
y
por
luego,
otra cosa.
Y luego lo que ha de quedar claro es de que España será lo que quieran los españoles. Y ya está.
Ya, bueno, bien.
Entonces,
bien.
Y los españoles decidieron en su momento que querían democracia y, por tanto,
claro, y
tener
aquí,
estas calles.
Y aquí estamos. Claro.
Sí, bien,
pero,
vale.
A ver, empiezo por lo de las calles, ¿no? Yo creo que hay que recuperar los nombres que tenían antiguamente. No hay por qué, lo que tú decías, General de Ávila por largo, caballero y no sé qué. Esto en la República se hizo algo de esto.
Avenida Calvo Sotelo, avenida de la Unión Soviética.
A ver, ¿no? La Plaza de Pombo la conocemos todos como Plaza de Pombo y es la Plaza de José Antonio, ¿no?
Pero volvió a la Plaza de Pombo, sí.
Plaza Pombo, bueno. Pero nunca nadie dice, no, que voy a la Plaza de José Antonio, no, voy a la Plaza Pombo. Es decir, estaba en la cultura popular, ¿no?
Correcto.
En la Plaza del Ayuntamiento pasaba lo mismo. Voy a la Plaza del Ayuntamiento, ¿no? la Plaza del Generalísimo. Pues no, la Plaza del Ayuntamiento. Y yo creo que ese sentido que... Tierno, por poner un ejemplo, lo hizo en Madrid, dio el cambio recuperando los nombres que tradicionalmente, históricamente, tenían las calles, lógicamente, que existían, ¿no? Las nuevas, que eso es, hay que ponerlas nombres nuevos. Eso en cuanto a cambio.
Perdona, en las próximas generaciones, los niños pequeños dirán, nosotros jugábamos en un rinconuco que se llamaba Plaza Juan Carlos I, que era un rinconuco así que no cabíamos más de tres,
pues sí.
y se llamaba Plaza Juan Carlos I.
Y luego
había un tío vivo y
siempre se ha dicho, yo creo que es verdad, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Porque claro, si contamos la historia de Estados Unidos, la contasen los indios, pues la contarían de otra manera. esto va de suyo, ¿no? Y claro, hay que distinguir, yo creo que con el tiempo, a ver, yo tenía que ir, cuento mi experiencia, para conocer la guerra civil yo tenía que ir a comprar en Francia, en la editorial Círculo Ibérico, me parece que se llamaba, los libros de la historia que escribían los ingleses, que son los únicos que han escrito sobre la guerra, bueno, ahora ya más, pero antes los ingleses, ¿no? Que tenían además una buena documentación, porque eso lo tenía el Estado y estaba abierto a las consultas. Bueno, de la guerra civil, pues ahora se empieza a hablar ahora. Ya hace años se empieza a escribir y con libertad, etcétera. Y los chavales tienen que conocer la historia, claro que la tienen que conocer. Ahora, lo que no la tienen que conocer es desde el prisma de los vencedores, en este caso, claro, tienen que conocer lo que ha pasado. Entonces, dictaduras no son buenas. Ahora bien, no es lo mismo los valores europeos, los valores ciudadanos europeos, de libertad, de derechos humanos, etcétera, etcétera, que, hombre, si pongo algunos países, pues a lo mejor si nos oyen alguien, pero en el mundo musulmán que hablábamos antes, pues son otros valores. Y no podemos homologar la
democracia. Dictaduras, corruptos, lo tiene todo. Perdona, sí, no hay uno que se salve.
Déjame, Claudio. Sí, sí. No confundamos. No quiero yo entrar en esa cosa.
A ver si nos quitan el ave de la Meca.
Los valores occidentales no son, o los valores europeos, lo restringiría. No son los mismos en otros países, no, estos no son homologables a estos valores. Lo diría más. Los valores de Estados Unidos no son algunos homologables a los europeos. Entonces, bueno, por muchas circunstancias.
Hombre, Estados Unidos han sido respetuosos, tienen solamente 300 años.
Y es una democracia.
Y son respetuosos con los nombres antiguos.
Pero tienen una serie de valores que...
Aquí cambiamos, después de 600 años, Francia cambiamos los nombres de los pueblos.
Francia y España, por poner ejemplos muy cercanos. Yo el otro día me emocioné viendo a los diputados y senadores cantando la Marsellesa, unidos a su presidente.
Sí, señor.
¿Qué ocurrió en Madrid con los trenes del 11M? Que cada uno empezó a decir que no, eran unos que estaban en las montañas, otros estaban no sé qué. Ayer he oído yo todavía a un periodista decir que ese atentado lo hicieron los servicios secretos españoles. Digo, ¿estamos locos? Todavía lo he oído yo en una televisión y lo he visto. Digo, bueno, están locos. Bueno, es decir, eso no se ha dado en Francia y hay culturas diferentes. ¿Por qué? Porque la historia nos marca, evidentemente.
Totalmente de acuerdo.
Por cierto, ¿cuándo le vamos a poner letra al himno para poder cantarlo?
Bueno, yo de Francia una cosa que quiero decir, porque conozco bastante Francia, conozco mucho Francia, tengo familia en Francia, tengo intereses en Francia. Y hace tiempo que...
Vamos, que tienes las cuentas corrientes en Francia. Dile a los intereses, ¿a qué intereses? No, te lo quiero aclarar porque es que...
Bueno.
El que te oiga puede decir que...
Bien, entonces...
Señor candidato por Cantabria...
Yo tengo... Venga. Un momentito, calma.
Calma,
hay que dar tiempo, vamos a ver.
Me metéis con él, que no ha hablado nada de Belice.
No, vamos a ver. Yo tengo unos intereses industriales perfectamente reconocidos, sí, pagando los impuestos y ENA.
Bueno, cuéntanos lo de Francia.
Lo de Francia, una cosa que quiero decir es de que, en Francia la democracia pasó por la guillotina, cosa que aquí pasó por una guerra civil, que cada uno se lo expresa a su manera, ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo, Francia, curiosamente, en la educación pública, no tienen una gran información de lo que pasó con Napoleón en España. No tienen una gran información. O sea que, de alguna manera, la educación pública, pues, no, a ver, no quiero decir que tapa sus vergüenzas, pero tampoco hace exhibición de esto, ¿no? No derruyen la historia, no destruyen la historia, como si no existiera la historia. La historia existe y la historia está ahí para que aprendamos de nuevo a no cometer errores. Yo creo que es la base fundamental. Y después otra cosa que quiero decir de Francia es que en Francia no tienen, yo creo que un problema muy, muy importante que tenemos en España, que es la identidad nacional. O sea, en Francia todos los franceses son franceses. Está clarísimo. Hay sus regiones, su diversidad, también lo hay. Pero lo que está claro es que la bandera de Francia es una. es una la bandera de Francia, es una la nación, y hay cuestiones que no se discuten de ninguna manera. Bueno, hay la Gendarmería Nacional, es decir, la cuestión nacional no levanta esta preocupación que tenemos aquí de identidades, nacionalismos, nacionalidades. Esta discusión en Francia no la hay. Y de momento, allí ya están haciendo una reforma, que es la reforma de los departamentos, que están reduciendo la idea que tenemos aquí de alguna manera de reformar también, bueno, la administración.
Pues nos queda camino por hacer, iremos poco a poco construyendo una España mejor. Presupuestos, Guillermo, ¿cómo está la cosa?
No.
¿Quieres que te diga una cosa? Tengo una corazonada.
Venga.
Que el PP se va a abstener.
¿En los presupuestos?
Sí.
¿Después de haber votado, después de haber presentado una enmienda a la totalidad?
¿Tú crees que la va a mantener?
No, mantener esa ya no, porque esa cayó ya ayer. No la puede... decayó ayer. Esa decayó.
Pues a mí me parece.
Se votó ayer, ¿no?
Sí.
Yo, si fuera el PP, yo me abstenía.
¿En los presupuestos? Sí. Después de haber presentado una enmienda a la totalidad.
Yo, no, hombre, si hubiera sido. A ver, yo, en este caso, yo me hubiera abstenido.
Ojalá te escuchen. Yo creo que si soy oposición, sea del PP, sea del Podemos, sea Ciudadanos, que son los tres grupos de la oposición, yo a un presupuesto que presenta cualquier gobierno lo
es
que
más,
presento
te puedo es alternativa. Decir, te puedo decir que hay división de opiniones, como los toros.
Seguro.
Hay división de opiniones.
Sí, en ese grupo sí, seguro.
Hay división de opiniones. Y hay bastantes que creen que no conduce a nada una confrontación ahora. Todo es estrategia política, evidentemente. Todo es estrategia política, perdón.
Bueno, yo coincido completamente con lo que estaba comentando, que ante unos presupuestos lo que hay que plantear es alternativas. Lo que hemos visto en el Parlamento estas semanas, y concretamente esta semana, es que tanto el Partido Popular como Ciudadanos lo que han dicho es, bueno, no nos gusta nada, y aquí pues se dice que no y ya está, sin hacer un trabajo acerca de ello. Nosotros hemos propuesto, como estoy diciendo, unas enmiendas, unas propuestas, unas alternativas a lo que se estaba proponiendo como condiciones encima de la mesa para hablar de cómo pasar o no pasar unos presupuestos. Desde luego, decir que no a todo es una posición vaga y que me parece poco responsable, y en ese sentido nosotros hemos querido hacer una propuesta que beneficie a la mayoría de la sociedad de Cantabria.
Pero vosotros, corríjame si no es así, decís un aumento de impuestos, ¿no?
No un aumento de impuestos. De hecho...
Pues por eso te digo que me corrijas.
En la propuesta que hemos llevado al Parlamento, de hecho...
Bueno, tampoco literalmente, lo tienes sí, que saber de memoria.
Sí, bueno, sí, me lo no sé necesario... por mirar exactamente sí. los tramos. Solo hay un aumento de los tramos... para aumentar la progresividad de los impuestos sobre las rentas altas. De hecho, sobre las rentas más bajas, para los ingresos menos de 12.000 euros, se plantea una reducción
de
medio punto.
¿Te puedo hacer una pregunta a ti y a todos los partidos de España de una puñetera vez? Ya está bien a las clases medias de abrazarlas, joder.
Es que...
No, te digo, ya está bien.
Efectivamente.
A ti y a todos los partidos, ya está bien a las clases medias de abrazarlas.
Efectivamente.
Ya está bien, ¿eh? Joder, ya está bien. Aquí los únicos que se benefician son... de 12 para abajo y de 300 para 700. Y las clases medias, joder, todos los días a pagar. Todos los días a pagar. Hay que hacer, y venga las clases medias. Y todo lo sustenta las clases medias. No va a haber nadie que se acuerde de las clases medias algún día. Es que, joder, llega un momento, Kevin, es que llega un momento que es que a mí no me va a interesar trabajar. A mí ni a muchísima gente le va a interesar trabajar. Va a llegar un momento, como esto siga así, que pagar a la Seguridad Social es una imbecilidad. Es perder el tiempo durante 40 años. Para que la diferencia entre uno que no ha dado un duro a la Seguridad Social y otro que ha estado 40 años, la diferencia al final de todo sean 300 euros.
Por ello, la propuesta que llevamos, evidentemente, no va encaminada en ningún caso a...
Hablar un poquito de las clases medias algún día, también.
Precisamente. Es
también hablar un día de las clases medias.
Las clases medias también son las que han sido las más desfavorecidas de esta crisis. Y precisamente las clases altas, las élites...
Y que siguen manteniendo todo el cotarro.
Y por eso, nuestra propuesta va encaminada a aliviar el peso de las clases bajas y las clases medias.
Bueno, y lo acabas de añadir ahora, venga.
Te llevo diciendo rato que evidentemente no tiene ningún perjuicio sobre las clases medias, sino que va encaminada a las rentas más altas.
Uh-huh.
aumentando los tramos por encima de 60.000 euros. O sea, que el efecto que hace realmente sencillamente sobre las clases medias, sobre el... No sé exactamente cómo se aplica en Cantabria, pero al menos dentro de España hablamos del 5% de la población, que supone el 20% de
los ingresos. Yo solo sé que las clases medias son los que siempre tienen que hacer la aportación.
El 5%
las clases medias, hay un segmento donde sí o sí las clases, hay que tirar de ellas.
En el 5% de la población no están los ingresos, no están las clases medias, perdón, que es hacia donde va nuestra propuesta. 5%.
Vale.
El 95% de la población o no se ve afectada o se ve incluso beneficiada por esta medida.
De la enmienda parcial que habéis presentado? ¿El 95? ¿El 95?
Hablo de los datos que tengo, son de términos de España, no sé cómo se aplica exactamente.
Yo creo que quedan unos días a tu pregunta, Claudio, antes, después de la explicación que ha dicho Kevin, quedan unos días para que Podemos, que es quien parece que es el grupo que no está en el gobierno y está dispuesto a presentar alguna alternativa, porque, repito, yo creo que en unos presupuestos no hay ni que abstenerse, ni por supuesto decir no me vale nada, porque como yo creo que ha dicho también Kevin, parece que en manifiesto que los que dicen que no me vale nada, y sobre todo alguna idea peregrina que estaba escuchando ayer en el debate, que no quiero ni repetir hoy, es que no se lo han estudiado, simplemente dicen, no me vale, no trabajo, prefiero no trabajar. Sin embargo, presentar alguna alternativa que será estudiable, me imagino que mejorable, de Podemos, pues se podrán llegar, me imagino, a acuerdos a lo largo de estos próximos días para que los presupuestos, una vez más, entren en vigor el día 1 de enero.
Se critica mucho, Guillermo, que los apuestos en el capítulo de ingresos no se ajustan a la realidad, que son los ingresos que dicen que...
Pues precisamente a eso no quería yo entrar. Hombre, vaya. Es que lo diga el Partido Popular, que no se ajustan los ingresos a la realidad, cuando ellos en los últimos 4 años hicieron siempre unos ingresos irreales y que al final a la hora de reequilibrar el presupuesto en diciembre tenían que ir a deuda pública con incluso 300 millones de euros, uh-huh. En total 1.400 en 4 años. Ese fue el desarreglo de estos últimos 4 años, que presupuestaban unos ingresos irreales, como si estuviéramos creciendo al 2% cuando estábamos en depresión. O sea, que lo digan ellos.
Estamos en prácticamente la recta final. Teniendo a Guillermo Blanco, no puedo ir medio del programa sin tener a Guillermo Blanco y preguntarle sobre Sodercan.
Tienes dos blancos.
Jaime está en la retaguardia.
Blancos, pregunto, pero no parientes, ¿verdad, Jaime?
Guillermo está en infantería ahora. Te tengo que preguntar sobre Sodercan.
Sodercan, empresa pública del gobierno de Cantabria, que hace lo posible por trabajar.
Venga, Guillermo.
Bueno, yo creo que ahí se han dicho varias cosas interesantes. Hay un pacto de gobierno, Partido Popular, Partido Socialista y Partido Regionalista en Cantabria, que decidieron firmar una serie de competencias, repartir una serie de competencias y desgajar lo que había sido la empresa pública dentro de la Consejería de Industria. Eso se pactó, se firmó, y como yo he escuchado ya algún otro portavoz, pues eso es una decisión que solo le compete al gobierno, que fue tomada antes del inicio de esta legislatura y que creo que es lo que se va a llevar a cabo hasta el final.
Pero entiendes que dentro del mismo partido regionalista pueda generar dudas, no ya en la oposición, en los partidos de oposición, sino que dentro del partido regionalista digan, joder, hemos sido demasiado generosos, ¿no? Acatando lo que tú estás comentando.
Yo creo que no. A mí si me preguntas directamente, a mí me gusta contestar directamente. A mí si me preguntas si Sodercan debiera estar más ligada a industria de lo que está, yo te diría que sí. Ahora, en cuanto cuando se pactó, soy de las personas que acató el pacto. Creo que el reparto que se hizo en cuanto a consejerías, creo que el gobierno lo que intenta, y esto no son palabras huecas, uh-huh. El gobierno lo que intenta es ser monolítico, trabajar en común, y me da igual que unas competencias sean de un partido bajo unas siglas y otros bajo otras. El gobierno lo que intenta es tirar hacia adelante como si fuera un solo partido y un solo equipo, que son, es al fin lo que son, ¿eh? Uh-huh. Porque los jueves a las 9 de la mañana lo que se juntan son en torno a una mesa un grupo de personas para tirar del
Guillermo, a 6 meses de la constitución del gobierno no hay celillos.
Yo creo que no. Yo creo que es lógico que de cara, por ejemplo, a estos presupuestos que se han presentado, haya consejerías y consejeros que hubieran querido tener y arrimar más el asco a su sardina, es decir, tener más dinero para invertir, para inversión. Estoy seguro que obras públicas, ganadería, biodiversidad, perdón, etcétera, industria, el mismo, quisiera haber tenido más.
Hay una imagen que ahora se está repitiendo mucho, Guillermo, que hace 4 años atrás no se repetía. Ahora en casi todas las fotos aparece Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos. En casi todos los actos, pues hombre, un poquito de calado, de enjundia, sí, aparecen los dos siempre. Y hace 4 años salía Miguel Ángel Revilla. ¿Salía Miguel Ángel Revilla o salía Dolores Gorostiaga? Pero no salían los dos juntos.
Yo no veo esa diferencia.
No.
Yo lo que
¿Pero no lo notas en no, las imágenes?
No, de hecho, yo te lo digo bajo la agenda del presidente. Allá donde quiera estar la vicepresidenta, está claro que estará. Es un miembro del gobierno y... Uh-huh.
Perfecto.
Y socio mayoritario de la colectividad.
Muy bien, Kevin, que ha sido un placer. Que vengas más veces por aquí.
Estaré encantado de volver.
Bueno, muy bien. Y el próximo día que me voy, mira, te voy a decir dictaduras, pim, 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 y me tiras unas, todas, una retalla de ellas.
No hace falta enumerarlas porque todas las dictaduras son malas.
Ay, 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 Kevin, bien, venga. Carlos, caballero, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, bueno, a usted. Y muchas gracias a los demás contertulios.
Ya te he dicho la edad, ya. Jaime, un abrazo, gracias. Venga. Muchísimas gracias, Guillermo, Carlos.
Muchas gracias.
Venga, que pasen fuerte el fin de semana y abríguense. Vayan a Sanier Duval o llamen por teléfono, que les van a atender a las mil maravillas. 942-34-36-32 para poner sus instalaciones, su caldera a punto en Sanier Duval.